Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Dos puntos de atención en una mañana intensísima desde el punto de vista informativo, claro. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados y también el Tribunal Supremo. Por lo primero, el Congreso de los Diputados. Mire, se ha despedido esta mañana Pedro Sánchez de la Cámara de Representación de la Soberanía Nacional en la última sesión de control que ha vivido, quién sabe, si como presidente del Gobierno de España. Se ha marchado Pedro Sánchez pidiendo concordia a todos los españoles para que la nuestra, ha dicho, sea una nación más abierta, diversa, dialogante, integradora y tolerante. Esto es lo que quiere Pedro Sánchez para todos nosotros. Y para demostrarlo, segundos después, ha añadido que con la ultraderecha de Vox no se puede ir ni a la esquina. Este pasaje resume y ejemplifica lo que han sido estos 9 meses de gobierno del Partido Socialista encabezados por Pedro Sánchez, que se han basado en el haz lo que digo, no lo que hago. Hemos entrado hoy en una de las fases más interesantes también, esto ya en el Tribunal Supremo, en este juicio por el golpe de Estado. Miren, la declaración de los procesados en un juicio es de una importancia relativa, porque como ha quedado demostrado, ellos tienen derecho a mentir y lo han hecho. La declaración de los testigos es diferente, es lo que ha comenzado hoy. Es diferente porque están obligados a decir la verdad y porque, como dicen los penalistas, los expertos que saben cómo funciona la cosa, un juicio no comienza hasta que comparecen los testigos, cosa que ha sucedido esta misma mañana. Por eso las declaraciones de los exministros del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, la ex vicepresidenta que ha comparecido, que todavía lo está haciendo en el Tribunal Supremo, lo que va a venir después, lo que diga Cristóbal Montoro y lo que diga también esta tarde Mariano Rajoy, tiene bastante importancia, sobre todo en el interrogatorio de la acusación popular que ejerce, como saben, Vox, porque en sus testimonios espera encontrar el independentismo un punto de entrada para limar los delitos de rebelión y también de malversación. Esencialmente se trata de demostrar que el gobierno de Rajoy fue extremadamente dócil y blando en su gestión del golpe de Estado y que en esa hiperlaxitud manifiesta hizo mucho menos de lo que debía. Se trata de demostrar eso, pero sin olvidar nunca que al otro lado del estrado están las defensas de los procesados, que esperan que en las explicaciones de Soraya Sáez de Santa María, Montoro o Mariano Rajoy puedan tener un punto de apoyo y utilizarlo como prueba de que no hubo ni rebelión ni tampoco malversación. Bueno, las declaraciones de Artur Mas y Joan Tardà han ido por los derroteros esperados, que han sido los dos primeros comparecientes, pero ha tenido mucho más interés ha revestido el interrogatorio que tiene lugar a la vicepresidenta, la que fuera vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santa María. El forcejeo con las defensas de los procesados independentistas ha sido muy intenso y han intentado demostrar que hubo violencia. Vean ustedes, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a demostrar las defensas de los Junqueras, etcétera, que hubo violencia? Sí, que hubo violencia, pero violencia de los independentistas, pero no de los independentistas hacia la policía y la Guardia Civil, como figura en la instrucción del juez Llarena, sino la que, según dicen ellos, sí que existió. La violencia que sufrieron los votantes y todas estas cosas, la que sufren todos los independentistas por el mero hecho de serlo. Lo habitual. La vicepresidenta del gobierno de Rajoy, Sáez de Santa María, lo que está diciendo a esta hora es que hubo actuaciones violentas en Cataluña y es la primera testigo que acerca más a los procesados al delito de rebelión. Pero claro, esta es la fotografía fija que tenemos a esta hora de la tarde. Quedan más de 495 testigos por delante que tienen que pasar por el Tribunal Supremo. De manera que este juicio no ha hecho más que empezar.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano.
Nunca el gobierno catalán, en palabras de Sáenz de Santa María, intentó negociar un referéndum legal en toda España. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. La que fuera vicepresidenta ha considerado evidente que hubo violencia independentista en las calles y ha defendido la gestión del gobierno de Rajoy, que declara esta tarde. Antes, Artur Mas, el expresidente catalán, ha defendido todo lo contrario.
La primera, la segunda y la tercera opción siempre es buscar el acuerdo con las autoridades del Estado, en aquel momento con el Gobierno central y con el Parlamento español. Esa era la prioridad absoluta y total, en todo momento.
Mas admite haber estado en las reuniones con los actuales acusados para abordar el referéndum y las leyes ilegales de desconexión, aún sabiendo que se encontraban todas ellas fuera de la ley. La trascendencia del momento al que ha llegado hoy el juicio en el Supremo se nota también en la puesta en escena que han montado los separatistas.
Los parlamentarios independentistas han vestido hoy de blanco, tanto el Congreso como como el Parlamento de Cataluña, mientras Quim Torra apuntaba hoy contra PP, Ciudadanos y el PSC.
Els grups que no heu anat...
A los grupos que no han ido a ninguna sesión del juicio, ha dicho Torra, se les debería caer la cara de vergüenza. Hoy, un puente de Lérida amanecido con varios muñecos ahorcados, precisamente con logos de los partidos Ciudadanos, PSC, PP y Vox.
Y la Feria de Arte Contemporáneo Arco, mientras tanto, mantiene la supuesta obra de arte que representa una imagen del rey para ser quemado por parte de su comprador. El que pague 200.000 euros de la mañana, Felipe VI, inaugura esta cita. Por lo demás, está siendo, porque todavía tenemos la actividad en vivo y en directo en el Congreso de los Diputados, la última sesión de control al gobierno de la presente legislatura. Sánchez se va marchando de una España en la que caben todos, salvo la extrema derecha.
No se puede asumir esos postulados de la ultraderecha, no se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces.
La ultraderecha en el Reino Unido es tan perversa como la extrema izquierda con la que usted está pactando y con aquellos radicales independentistas con los que ningún partido en Gran Bretaña pactaría.
En esencia, lo que dice Pedro Sánchez es que caben todos menos los votantes de Vox. Le contestaba el líder del PP, lo han escuchado, Pablo Casado, en ese largo debate en el Congreso sobre el Brexit. La bancada socialista, por cierto, no ha aplaudido al presidente peruano, que también estaba hoy en el Congreso, en el momento en el que ha aludido al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y hoy también el gobierno intenta zafarse del último contratiempo en la exhumación de Franco. Los tribunales la han paralizado por falta de informes técnicos y de seguridad necesarios.
Lo que vamos a intentar es seguir en la misma hoja de ruta y la decisión está tomada y la vamos a sacar adelante.
La aplicación de una ley por parte del gobierno es nuestra obligación.
La vicepresidenta Carmen Calvo, es nuestra obligación, decía, y la ministra de Justicia dicen que mantienen su plan pese a que todos los plazos vuelven a retrasarse una vez más. Culpan en Moncloa a los familiares de Franco. Dicen que están teniendo una actitud intolerable. Podemos creer que este asunto destapa la torpeza del gobierno. En campaña, Irene Montero.
Y entre la falta de rigor del gobierno a la hora de aplicar estas medidas y la torpeza de la Fundación Francisco Franco y de los jueces que están siendo cómplices de esa estrategia, pues creo que es una mala noticia para la democracia.
Precisamente hoy los de Pablo Iglesias son también protagonistas por haber firmado ya por fin una nueva coalición con Izquierda Unida para concurrir juntos de nuevo a las elecciones generales, a las europeas y también a las municipales y autonómicas. Alberto Garzón sale victorioso de la negociación.
Bueno, nosotros creemos que es una buena idea, permite además tener una mayor visibilidad. En el caso específico de Izquierda Unida, que estaríamos hablando de encabezar una circunscripción, y entonces yo creo que eso maximiza las opciones electorales.
Y hoy también hemos sabido que el Partido Popular quiere llevar a la Fiscalía a Pablo Iglesias, también a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y al secretario de Finanzas de Ciudadanos, al entender que faltaron a la verdad durante su comparecencia en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Y un asunto más a destacar este miércoles. Vamos a hablar a partir de las 2:30 de la tarde de otra de las noticias más llamativas de la mañana, de las más llamativas de las últimas horas. La actividad de la caza está suspendida, al menos de forma temporal, en todo el territorio de Castilla y León. Con lo que eso conlleva, los tribunales han atendido un recurso del partido animalista PACMA.
Es noticia.
Miércoles 27 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, tras casi 2 años en prisión preventiva. Rosell sigue acusado de blanqueo y organización criminal. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión.
Moción de censura en las GAE contra su presidente José Ángel Hevia, que ha sido cesado. El Ministerio de Cultura pidió la semana pasada a la Audiencia Nacional la intervención de la entidad para clarificar su gestión.
Récord de hipotecas sobre viviendas en España desde el año 2011. En 2018 se firmaron un 10% más de hipotecas, hasta su más de 345.000 en total. Es el quinto aumento anual consecutivo, aunque el ritmo sea moderado.
Nicolás Maduro amenaza con encarcelar al presidente encargado Juan Guaidó si vuelve a Venezuela. Le acusa de haber incumplido la orden del Tribunal Supremo venezolano que le había prohibido salir del país.
Y en este miércoles, segunda cumbre entre Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un en Hanoi, la capital de Vietnam, siguen abordando el desarme nuclear de Corea a cambio de retirar sanciones internacionales al régimen comunista.
En cuanto a la previsión del tiempo, un día más ambiente soleado y seco con temperaturas que siguen por encima de lo habitual en el mes de febrero. Las máximas marcan récords históricos para estas fechas del año. La principal novedad hoy la encontramos en el litoral gallego, a partir de esta tarde con la entrada de un frente que va a dejar precipitaciones, aunque de momento solamente en esa zona. Y
es noticia también el deporte, que tiene una cita ineludible, el partido de fútbol más importante que se puede ver en todo el mundo, a las 9, Estadio Santiago Bernabéu, una plaza se dirime para la final de la Copa del Rey. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, con 1-1 en la ida, el partido a las 9, pero a las 7:15, Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, ha citado a través de las redes sociales a la afición para que se concentre en la Plaza Sagrados Corazones para, según dice Ramos textualmente, una noche mágica en la que no va a estar Isco. Se ha caído de la convocatoria, al igual que Vallejo, Brahim y el delantero Mariano. Va a estar Gareth Bale, la duda es si va a estar de inicio o en el banquillo, pero el galés ha recibido una buena noticia, y es que el comité de competición no le ha sancionado finalmente por su corte de mangas en el derbi del Wanda Metropolitano.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar en el Tribunal Supremo, porque la cosa continúa allí.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
Es noticia. Es radio.
Creo que era bastante preciso con la venia. Era que en relación... principio de contradicción de lo que es el relato del Ministerio Fiscal, que dice que en el marco del acuerdo formalizado el 30 de marzo del 2015... ¿no?
Están escuchando en directo la sesión en el Tribunal Supremo. La persona a quien escuchan, la voz corresponde a Francesc Homs, el que fuera número 2 de Artur Mas en tiempos del 9N. Y ahora quien están escuchando...
puede ser perfectamente formulable, pero si toma como referencia el escrito de acusación...
Es al juez Manuel Marchena, que se está teniendo que emplear a fondo durante una mañana en la que está teniendo que intervenir más que nunca. Está teniendo que ordenar lo que no quiere que sea un debate, y sí, la comparecencia de los testigos que han comenzado a desfilar hoy por la sede del Alto Tribunal. De manera que con las comparecencias de estos testigos reclamados por las partes personadas en esta causa histórica, en primer lugar, miren, lo han hecho Joan Tardà y Artur Mas. Enseguida vamos con ello, pero lo más interesante ha llegado a la 1:20 de la tarde con la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, quien la llamaba a declarar, como saben, es la acusación popular que saben que ejerce el partido político Vox. De este interrogatorio, los independentistas esperan poder colegir que no hubo violencia para que no se les atribuya en última instancia el delito de rebelión. Escuchen en directo a Sáenz de Santamaría.
El Parlament de Cataluña, que tenían efectos jurídicos, fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional.
De acuerdo. Bueno, venía, señor. Después de Soraya Sáenz de Santamaría, ya ven que hay algo de revuelo en la sala, comparecerá Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, y será Rajoy el que tome la palabra después, aunque los interrogatorios ya van con bastante, bastante retraso. Así que nos vamos a marchar hasta el Tribunal Supremo para ver qué es lo más importante de todo cuanto ha dicho la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Por qué? Es importante escuchar lo que ha dicho, porque ella fue, después de la aplicación del 155, la presidenta de facto del Gobierno de Cataluña durante la intervención de manera constitucional de esta autonomía. Tribunal Supremo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que se produjo violencia durante el asalto a la consejería del 20 de septiembre y el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según la ex vicepresidenta del Gobierno, dicha violencia se produjo cada vez que había un mandato judicial. Además, recalcaba que el Gobierno de Carles Puigdemont incumplió la ley.
Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que, además, se conculque el orden constitucional.
Sáenz de Santamaría ha afirmado que la declaración unilateral de independencia no fue simbólica y por eso el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución. También desmentía que el Ejecutivo de España negociase el 1 con la Generalidad.
Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano y que en ese asunto no había ni diálogo, ninguna capacidad de entendimiento.
Sade Santa María sigue en estos momentos contestando a las defensas de los golpistas.
Gracias, Miguel Ángel. Insistimos, luego Montoro. Mariano Rajoy también se va a alargar la sesión bastante en el Tribunal Supremo. Vamos a ver dónde está el corte, porque son muchos testigos, como decimos, los que todavía tienen que comparecer. Y antes de todo esto, ha tenido también enorme interés la declaración de dos testigos que han comparecido con anterioridad, eso de las 10 de la mañana, Joan Tardà, luego un poquito más tarde Artur Mas. El que fuera máximo mandatario del gobierno de Cataluña figuraba entre los investigados inicialmente, pero quedó fuera del procesamiento por decisión del juez instructor, de Pablo Llarena. Artur Mas sí que ha explicado que advirtió a su sucesor, a Puigdemont, que se encontraba al frente de la Generalitat, como saben, de que no tomase ninguna iniciativa vinculada al referéndum del 1 de octubre, que diera pie a la aplicación del artículo 155, y que le recomendó incluso que llegase a convocar elecciones. Pero una vez fuera, el expresidente catalán ha dicho algo más. Ha dicho que lo que se diga en el Supremo tiene poca importancia porque no es la última instancia que tiene capacidad de decisión. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque admite que el futuro para los procesados no pinta bien, Artur Mas asegura que la sentencia que salga del Supremo podrá ser cambiada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar de que las sentencias de Estrasburgo siempre son cumplidas por los tribunales españoles, lo cierto es que estas no son vinculantes. Sin embargo, el expresidente catalán le otorga más valor a Estrasburgo que al Supremo.
El camino judicial no termina ahí. El camino judicial termina en Estrasburgo, según cual sea esta sentencia de aquí. Y la última palabra, y la buena, por tanto, probablemente va a ser ahí, en la justicia europea. Eso hay que tenerlo muy presente.
Palabras de Artur Mas a las puertas del tribunal, donde ha pedido además a Rajoy que cuando declare por la tarde reconozca lo siguiente.
Que explique dónde vio a un catalán soberanista con un arma en la mano. Porque la violencia es eso. La violencia es arma en la mano, metralleta en la mano, pistola en la mano. Lo que ocurrió no muy lejos de aquí, en Madrid concretamente. El 23 de febrero del año 81, aquello sí es una rebelión, porque hay violencia por todas partes. Pero lo que ocurrió en Cataluña era una fiesta de la democracia.
Por cierto, Juan Pablo, que a las 4 no veremos aquí en el tribunal a nadie de la actual dirección del Partido Popular acompañando a Mariano Rajoy. En Génova han estado en contacto continuo con el expresidente y se ha acordado actuar así para, dicen, no politizar el juicio. También han entrado solos Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro.
Y sigue todavía dentro Soraya Sáez de Santa María contestando a las preguntas de los distintos abogados de los procesados. En Cataluña ya ha habido sesión de control. Ha sido la primera al gobierno de Quim Torra después del anuncio de elecciones para el 28 de abril y el presidente catalán ha marcado ya sus condiciones para que el independentismo pueda apoyar la investidura del próximo presidente que salga de las urnas cuando sean las generales. Esmeralda Ruiz.
Y esa condición, Juan Pablo, no es otra que la autodeterminación. Esto no es nuevo, pero sí es noticia que Torra ya ha vuelto a hablar hoy en nombre de todos los grupos independentistas en el Congreso. Esto ya le costó una bronca en otoño. Torra advierte al próximo inquilino del Palacio de la Moncloa de que él no va a rebajar el precio a sus votos.
Nosotros anirem al Congrés espanyol a
iremos al Congreso español, ha dicho Torra, a defender los 21 puntos de Pedralbes, el derecho a la autodeterminación que no es permiso a la autodeterminación. Así que esperamos a que nos digan cómo lo van a ejercer. Nos importa más qué hará el próximo gobierno y no quién será. Ha dejado claro Torra en esta sesión de control en la que también hemos asistido al habitual encontronazo con la líder de la oposición. En esta ocasión a cuenta de los interrogatorios en el Supremo, Torra recriminando a Arrimadas que si no se le cae la cara de vergüenza, ha llegado a decir por no ir a apoyar a los presos.
¿Por qué no hi aneu un día?
¿Por qué no vais un día? Tenéis asientos. Id a escuchar a vuestros compañeros. Antes de Forcadell, ayer habló nuestro amigo Cuixart.
I va fer un al·legat històric. Sí, senyora Arrimadas, un al·legat històric.
I hizo un alegato histórico, decía Torra. No se ría, no tiene derecho a reírse, le decía Arrimadas. Al margen de esto, Juan Pablo, el asunto central han sido hoy también los presupuestos. Esta tarde se defienden en la Cámara Autonómica y las posibilidades de salir adelante ahora mismo son nulas.
Los presupuestos que no fue capaz de sacar adelante el presidente del gobierno, que todavía lo es, Pedro Sánchez. Vamos con la última sesión de control de la presente legislatura.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Quién sabe si es la última vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido como tal en el Congreso de los Diputados? Las urnas nos lo dirán. Pero hasta que llegue ese momento, la de hoy ha sido las palabras de Pedro Sánchez, pues, para una despedida. Una despedida que ha estado cargada de reproches. Ha calificado su trabajo como una legislatura intensa y, como en su manual de resistencia, en su libro, ha querido hablar de todas las primeras veces que un gobierno de España ha hecho algo. Y, curiosamente, ha sido el suyo. El debate ha sido tan intenso como todas las sesiones de control de los últimos 9 meses. Ketty Garat, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues última comparecencia, como dices, de la legislatura con aires de despedida y que ha pivotado sobre dos ejes. Primero, precampaña, cordones sanitarios y Vox. Pedro Sánchez, comenzaba pidiendo que el Congreso se parezca más a la España real y a ello sumaba su mantra electoral, la España inclusiva frente a las derechas excluyentes de Colón. Critica el veto de Ciudadanos, pero marca el suyo propio. Dice que hay que contar con todos, salvo con unos.
No se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces. Y aquí, ese tigre se llama ultraderecha. Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina.
Yo ya le dije que ese tigre, además, no se iba a hacer vegetariano. Que usted intentaba cabalgarlo, o eso decía en octubre. Intentaba usted domar al tigre independentista. Ya le dije yo que le iba a acabar devorando. Lo ha devorado. Por eso ha tenido que convocar elecciones. La ultraderecha en el Reino Unido es tan perversa como la extrema izquierda con la que usted está pactando y con aquellos radicales independentistas con los que ningún partido en Gran Bretaña pactaría.
Enfrentamiento con Casado en el primer asalto y con Rivera en el segundo sobre Venezuela. Debate que precedía una imagen insólita, Juan Pablo, el gobierno de Pedro Sánchez negándose a secundar el aplauso de PP y Ciudadanos al presidente peruano Martín Vizcarra, que hoy estaba de visita oficial aquí en el Congreso y agradecía al gobierno el respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Imagen que reprochaba a Ciudadanos, cuyo líder Albert Rivera afirmaba esto en sede parlamentaria.
Nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y, en especial, a cualquier intervención militar exterior en Venezuela. Hay algunos errores del pasado que no deben volver a ser cometidos. La historia nos avergüenza y no queremos volver a avergonzarnos.
El señor Zapatero echándole la culpa a Canadá y a Estados Unidos. Yo no sé cuánto cobra, lo voy a decir claro, yo no sé cuánto cobra el señor Zapatero de todo esto, porque solo se me ocurre que tenga que ver algún otro motivo. Porque un expresidente de España no puede estar diciendo que el éxodo venezolano es culpa de los países democráticos. Es culpa del señor Maduro, señor Zapatero.
Los decibelios, sin embargo, han llegado a su tope hace unos minutos y siguen en un fuego cruzado entre Sánchez y Rivera y Casado. El presidente ha acusado a ambos de hacer una oposición teatralizada. Le ha llegado a decir al líder del PP que se informe, que lea, y a Rivera que le importa un comino, es textual, el Brexit. Pero lo más relevante acaba de llegar en referencia al juicio del 1 de octubre.
Ha venido a decir textualmente que Rajoy mantuvo siempre vivas las vías de diálogo. Yo les diré una cosa tanto al señor Casado como al señor Rivera. Lo del señor Casado puede tener un pase, porque no era líder de la oposición. Lo del señor Rivera es absolutamente inaceptable, porque lo sabíamos todos, que se estaban produciendo esas mediaciones y esas interlocuciones.
Todavía no hay respuesta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en estos momentos verbaliza y le reprocha la actitud a Pedro Sánchez, que todavía sigue compareciendo en la tribuna de oradores del Congreso justo antes de que comience, Juan Pablo, la sesión de control.
Ya ven ustedes que tenemos todo en directo, en este informativo, en este día. Bueno, ha costado, pero al final Podemos e Izquierda Unida han sido capaces de ponerse de acuerdo y de alumbrar un pacto. Los de Pablo Iglesias y Alberto Garzón han revalidado la alianza que forjaron en 2016 con la marca común Unidas Podemos, para las tres citas electorales que tenemos en el horizonte, para las elecciones generales, para las europeas y para las de la Comunidad de Madrid. Conocemos ya algunos detalles del preacuerdo, por el cual Podemos ha tenido que pagar, parece un peaje bastante alto. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque de cara a las generales, los de Podemos han aceptado exigencias como que Alberto Garzón sea el cabeza de lista por la provincia de Málaga. Además, en la candidatura de Madrid para el Congreso será el secretario del Partido Comunista, Enrique Santiago, el que ocupe el primer puesto de Izquierda Unida. Santiago celebraba en Twitter el acuerdo diciendo que los comunistas siempre defienden lo mejor para el pueblo. En esta Cámara Baja también festejaba su logro Alberto Garzón.
Bueno, nosotros creemos que es una buena idea porque diversifica los diferentes perfiles. Sabéis que hay más perfiles reconocidos dentro del espacio de Unidos Podemos y yo creo que diversificarlo nos permite además tener una mayor visibilidad. En el caso específico de Izquierda Unida, además esto es doblemente importante porque estaríamos hablando de encabezar una circunscripción además conocida, yo soy de allí, y entonces yo creo que eso maximiza las opciones electorales.
El pacto incluye también la unión para los comicios europeos y para las autonómicas en la Comunidad de Madrid el 26 de mayo. Más cesiones de Podemos en estas dos listas. Izquierda Unida ocupará un tercio de los puestos de salida.
Y a pesar del cambio de gobierno en España, los reproches no han variado. El que hoy nos envía a Bruselas es un mensaje que se repite sistemáticamente, hay que reconocerlo honestamente, sistemáticamente nos lo dicen año tras año en el examen sobre desequilibrios macroeconómicos que realiza la Comisión Europea. Las autoridades comunitarias dicen de nosotros, de España, que como país tenemos un crecimiento robusto, sí, pero que tenemos también serios problemas como pues que somos de los 10 Estados miembros que siguen experimentando desequilibrios debido a, por ejemplo, elevados niveles de deuda, tanto pública como privada, altas tasas de desempleo, problemas serios en el mercado laboral y también un marcado déficit de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Noelia Bautista.
Advertencia que hace en el informe del llamado semestre europeo en el que apunta al respecto que la inestabilidad política está impidiendo las reformas pendientes y los diferentes gobiernos, aquí mete a todos, se resisten a hacer mejoras básicas que tendrían un impacto inmediato y positivo. Partiendo de esta base, alerta de que España, como decía, sigue acumulando un gran nivel de deuda, nuestra principal vulnerabilidad, y España tiene que hacer más esfuerzos para que las cuentas públicas vuelvan a encauzarse y para que la financiación que recibimos del exterior vuelva también a niveles prudentes. Alerta también Bruselas de la elevada tasa de paro, aunque hay una tendencia a la baja, y de que dentro de la misma se observa una elevada tasa de desigualdad y de población en riesgo de pobreza por la alta temporabilidad, entre otros factores. Junto al desempleo, Bruselas nos tira de las orejas también por la lentitud, dice, en la ejecución de políticas para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía, las carencias en investigación e innovación y la regulación empresarial, principalmente apunta en el sector servicios. Aún así, hay que destacar, como decías, que Bruselas pone de relieve la expansión que sigue experimentando nuestra economía y que no hemos sido los únicos a los que ha puesto la cara colorada. Atención, porque la Comisión Europea observa profundos desequilibrios también en países como Francia y Alemania, y también en Italia, donde apostilla que allí los desequilibrios son excesivos.
No solamente las cosas malas en materia económica pasan en España. No se muevan. Enseguida, el asunto de Franco. El gobierno, lo van a escuchar enseguida, está que trina.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 de Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Continúa la actividad en el Tribunal Supremo. Insistimos, como esto sigue así, Mariano Rajoy tiene que estar enormemente preocupado porque va a ver que se pierde el fútbol, que es a las 9 de la noche y que tiene que estar en el Supremo, a ver si le da tiempo al hombre. Bueno, vamos con lo de la exhumación de Franco, que no es otra cosa que la historia de una medida o un reclamo electoralista que no se ha podido planificar peor. Cuando Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, no ha pasado tanto tiempo, casi 10 meses, dijo el gobierno de España que Franco iba a estar fuera del Valle de los Caídos antes del verano. Antes del verano. Eso sí, lo que no dijo es de qué verano exactamente, porque va a llegar el próximo verano y el dictador con sus restos van a seguir ahí, en el lugar donde reposan, en la Sierra de Madrid. Miren, ayer por la tarde supimos que un juzgado, el de lo contencioso administrativo, el número 3 de Madrid, suspendía de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo esta exhumación. Y el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de obras después de una demanda particular. Entre otras cosas porque lo que decía este informe, este escrito, es que había serias dudas sobre la seguridad y la viabilidad en materia, insistimos, de seguridad del proyecto. El consistorio madrileño tiene 3 días para presentar alegaciones al texto judicial. Y a pesar de todo, el gobierno de Pedro Sánchez no tira la toalla. ¿Por qué no tira la toalla? Pues porque si ya hace 10 meses era una medida o un reclamo electoralista, pues imagínense ustedes, a 2 meses de las elecciones, si no lo sigue siendo o si no lo es más todavía. De manera que hoy el gobierno lo que hace es pues expresar, por un lado, su preocupación y por otro también su indignación, porque dice que la familia Franco está detrás de todas las trabas burocráticas que se están poniendo. Nos vamos a marchar al Congreso de los Diputados. Más detalles e información, Ketty Garat, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Juan Pablo. Así es, son las dos líneas argumentales del Ejecutivo que sigue adelante, como dices, con la exhumación de Francisco Franco. La vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado en los pasillos de la Cámara que no se paraliza el proceso, sino que sigue su curso.
Continúa la aplicación de una ley por parte del Gobierno. Es nuestra obligación.
fuentes del Ejecutivo que el auto judicial que ayer paralizó la exhumación no le afecta en absoluto, es textual, y dicen que el plazo de 15 días dado a la familia Franco continúa y expira el próximo 12 de marzo. El gobierno entiende que lo que hay ahora es una estrategia coordinada de la familia Franco que califican de escándalo, detrás de la cual se esconde la presentación de 12 demandas judiciales con idéntica fundamentación y que se presentan en 12 juzgados de lo contencioso administrativo. Esto ha intentado explicar Dolores Delgado, ministra de Justicia.
No, lo que vamos a intentar es seguir en la misma hoja de ruta y la decisión está tomada y la vamos a sacar adelante. No, pero bueno, esto es el obstruccionismo y el de 12 procedimientos que se habían incoado contra las actuaciones administrativas de San Lorenzo del Escorial, 7 se habían o se han desestimado. Entonces vamos
de las 12 demandas se han rechazado 7, dice el gobierno, y una sola se ha tramitado, la de ayer por la tarde, pero el gobierno considera que todas deberían de ser acumuladas en un mismo procedimiento y bajo un solo juzgado, Juan Pablo, y este no es otro que el Tribunal Supremo, a quien todavía no se le ha presentado ningún recurso por parte de la familia Franco.
Gracias, Ketty. De manera que así es como están las cosas. El dictador continúa en el Valle de los Caídos, en la lápida donde ha estado los últimos 43 años, y el gobierno esperando a ver si puede sacar partido de la medida que evidentemente Pedro Sánchez espera poder esgrimir en campaña electoral. Miren, hay muchos que lo que están diciendo es que es intolerable que la familia esté enredando tanto con este asunto. La verdad es que lo que muchos de los que dicen estas cosas también olvidan es que el gobierno siempre ha tratado de sortear el deseo de la familia. Y el deseo de la familia no era otro, en primer lugar, que permanecieran en el Valle de los Caídos. Pero si tenía que salir, pues que estuviera en la cripta de la Catedral de la Almudena. No donde quiera el gobierno de España que reposen los restos de un familiar. ¿Podía haber hecho una negociación el gobierno de España? Sí, pero era mucho más sencillo ir contra todo y también contra todos.
Es noticia.
Hay que leer todos los días el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué de cosas estáis contando también vosotros hasta ahora en el periódico?
Contando y emitiendo, porque hasta hace solo unos segundos hemos estado emitiendo esa señal en directo desde el Supremo del juicio del 1O.
Ah, ¿han salido a comer?
Ahora mismo, justo hace unos segundos, solamente. Y ahora mismo estamos titulando, estamos contando también, por supuesto, este juicio. Nos centramos en Soraya Sáenz de Santa María, quien ha dicho que el 1O, el gobierno sabía que podían verse de nuevo imágenes de violencia. Esta tarde, después del receso para comer, daremos la intervención estrella del testigo Mariano Rajoy. También tenemos informaciones propias muy interesantes. Por ejemplo, los nuevos jubilados ya están cobrando 175 euros más de media que los nuevos contratados. También es información propia de Luis Ángel Sanz que Luis Garicano, de Ciudadanos, va a hacer campaña en Castilla y León contra la candidata de Albert Rivera. También hemos tenido acceso a un informe realmente dramático, lo que cuenta este informe, porque es un informe firmado por un arquitecto solicitado por el abogado del dueño de la finca donde falleció Julen, en el cual se culpa a las tareas iniciales de rescate de la muerte del niño. Uh-huh. Y dan un dato desconocido hasta ahora, y es que la piqueta utilizada para tratar de romper el tapón tenía en la punta 8 pelos del niño. Uh-huh. Y para finalizar, un asunto mucho más agradable, porque Olga San Martín ha estado con el autor del mejor método para aprender matemáticas. No sé qué tal se os daban a vosotros.
Veo que con lo que dice el autor yo me hubiera ahorrado algunos discursos.
Pues sí, porque es un método que está funcionando muy bien en su país. Y dice, por ejemplo, que no ve muy necesarios los exámenes o que los niños españoles él considera que pasan demasiado tiempo en clase.
Bueno, pues nada. Igual llega algo tarde este señor. Pero José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Por ejemplo, este que van a escuchar. Un encontronazo entre el juez Marchena y el diputado de Esquerra, Joan Tardà, en el juicio al hilo del uso del catalán.
Yo parlaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox.
Mire, no empezamos bien, pero usted sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio.
La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hoy una vez más contra Vox.
Y la extrema derecha tira a lo que quiere, a las listas negras, a las purgas, a las persecuciones, y lo que está buscando es amedrentar
a esos trabajadores y trabajadoras que están cuidando de la integridad y de la vida de nuestras mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y digo que la cabra siempre tira al monte y que nadie espere que la extrema derecha deje de ser xenófoba, ni racista, ni homófoba.
En el Parlamento catalán, Inés Arrimadas recriminaba al presidente Torra el caos en el transporte de Barcelona durante estas primeras jornadas del Congreso del Mobile, el Mobile World Congress, después de forzar al Ejecutivo Autonómico la marcha de las plataformas VTC en Cataluña.
Esta semana además se celebra el Mobile. Usted en esa tarjeta que le han escrito, le han olvidado sus asesores nombrar un pequeño detalle. Esta semana, que vendrán más de 100.000 personas, van a ver que Barcelona es la única ciudad grande del mundo donde ellos no pueden utilizar las plataformas de movilidad en su móvil. ¡Qué paradoja!
Y el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, echa de menos la templanza de Rajoy, aquel al que echó en la moción de censura. Pero aún así, pues le echa de menos.
Hombre, si le digo que le echo de menos, puede dar lugar a equívocos, ¿verdad? Ahora, yo creo que se echa de menos en la política actual española a gente que tenga templanza, que tenga responsabilidad. Bueno, Rajoy era de esas personas.
Pues si le echan tanto de menos, ¿por qué votaron en contra? ¿O por qué votaron a favor de Pedro Sánchez en la moción de censura? Porque fue el PNV el que le dio la patada en el trasero. Bueno, y el dictador Nicolás Maduro no tiene tiempo para otras muchas cosas, como por ejemplo para dar de comer a su pueblo o como por ejemplo también para facilitar las medicinas que tanto necesitan. Eso sí, para bromear y decir estupideces, para esto sí que encuentra tiempo el tirano.
Si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril a presidente de gobierno, gano con más del 50% de los votos en España. Tengan la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio. Y quiere gente valiente, honesta, al frente del gobierno. Estoy pensando en postularme a las elecciones en España.
Este se cree que el sistema electoral que hay en España es el mismo que hay allí en Venezuela, ¿eh? Que está todo trucado para que siempre gane el chavismo. Lamentablemente no es así. En fin, para Nicolás Maduro. Sony 39. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
La Junta de Castilla y León va a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de suspender la caza. Luego más tarde lo vamos a tratar en tiempo de análisis, porque la caza está suspendida en Castilla y León porque ha prosperado una petición del PACMA. Vamos a conocer más detalles. Goyo Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno regional basará su recurso en el voto particular emitido por uno de los cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso. Mientras tanto, desde la Federación de Caza de Castilla y León alertan al Consejo General del Poder Judicial sobre el comportamiento de esta sala, favorable siempre a todos los recursos que han presentado ecologistas y animalistas y contrarios a la actividad cinegética. Santiago Turmendi es su presidente.
Realmente sorprendente y creo que merecedor de que intervengan altas esferas como el Consejo del Poder Judicial. Creo que son situaciones que deben de llamar la atención y tomarse medidas.
También las organizaciones agrarias alertan sobre las consecuencias negativas que provocará la suspensión cautelar de la caza en Castilla y León.
En Madrid, a falta de las primarias del Partido Socialista y del candidato de Vox, el resto de formaciones del Ayuntamiento de la capital ya tienen candidatos oficiales. Cuéntanos, Sara Becerro.
Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, es la última candidata oficial que hemos conocido tras haber retirado su candidatura dos afiliados que aspiraban a competir contra ella en las primarias del partido. Villacís competirá de momento contra la actual alcaldesa Manuela Carmena por la plataforma Más Madrid y contra José Luis Martínez Almeida por el Partido Popular. La candidata ha agradecido a todos los afiliados de la formación que confíen en ella y en su trabajo.
Cuando todo un equipo de personas se ponen a trabajar, al final el trabajo se nota. Y el hecho de que no se hayan presentado pues otras candidaturas o finalmente hayan decidido pues apostar por la mía, la verdad es que me siento muy agradecida. Y decirle que lo vamos a hacer muy bien y que el día 26 de mayo gobernaremos esta ciudad.
Vox todavía no ha presentado candidatura oficial y el PSOE está a la espera de celebrar sus primarias dentro del partido.
Más cosas, un informe encargado por el dueño de la finca de Totalán en Málaga señala que Julen pudo haber muerto golpeado por la piqueta de rescate. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Lo ha presentado su abogado esta mañana y trata de demostrar que Julen no falleció como consecuencia de su caída en el pozo, sino que podría haber perecido víctima de los impactos sobre su cabeza de las herramientas que emplearon los efectivos de rescate para eliminar el tapón de arena formado a los 73 metros de profundidad que hizo imposible acceder a su cuerpo durante los primeros días. El informe redactado por el arquitecto Jesús María Flores Vila, se centra en el estudio de las grabaciones de vídeo e informaciones sobrantes en el sumario.
En Valencia, el defensor del pueblo reprocha al ayuntamiento que no emplee el castellano. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Nuevo varapalo al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por utilizar solo el valenciano. El síndic de Greuches ha vuelto a criticar la decisión del ayuntamiento de Valencia de utilizar únicamente el valenciano en sus publicaciones oficiales en redes sociales y en la señalización viaria en las calles de la ciudad. El síndic recomienda al consistorio que garantice el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Además, José Chorbí asegura que la cooficialidad que consagra el Estatuto de Autonomía tiene que ser patente en todas las manifestaciones de la administración y tiene que desterrar cualquier forma de discriminación lingüística. Recordemos que no es la primera vez que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, tiene problemas con la rotulación de los carteles de las calles. Ya en 2016 recibió una denuncia por parte del CESIF que motivó un requerimiento de la delegación de gobierno que forzaba al consistorio a cambiar el idioma y no utilizar únicamente el valenciano si no quería acabar en los tribunales.
Y en Galicia se habla del seguro suscrito por el buque Prestige. Lejos de pagar las indemnizaciones, amenaza a España con una demanda millonaria. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
La aseguradora, condenada como responsable civil directo de la marea negra del Prestige, amenaza al Estado español, el principal afectado por dicho vertido, con una demanda millonaria que le compense de cualquier cantidad que deba abonar por encima de lo que establecen los convenios internacionales, pero también por los gastos procesales en los que incurran. En total, se trata de cerca de 2 millones de euros.
El día nos deja más noticias, Verónica Jorro.
Un niño de 8 años ha fallecido al precipitarse al vacío desde la ventana de su casa en Alicante. Al parecer, el pequeño se encontraba en compañía de su padre cuando ocurrió el suceso. Todo apunta a que se trata de un terrible accidente. Además, los Mossos de Escuadra han detenido a dos personas por el apuñalamiento mortal de un hombre en el transcurso de una pelea ocurrida a primera hora de la mañana en Cornellá del Llobregat. La investigación no descarta ninguna hipótesis, incluso que pudiera tratarse de un enfrentamiento entre bandas. Y la Policía Nacional investiga un presunto asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. Ocurrió el pasado viernes por la tarde cuando un grupo de hombres irrumpió en la sede diplomática y robó varios equipos informáticos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pues algunos intervalos nubosos en Galicia, por allí entra un frente, pero en el resto de la península lo cierto es que va a lucir el sol. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis.
Alfredo Landa, Javier Bardem, Concha Velasco, Gracita Morales, Santiago Segura. Todos ellos y muchos más te esperan en Flixolé, la mayor plataforma de cine español en HD. Por 2,99 euros al mes, entra y disfruta del mejor cine. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestra app.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La historia que les vamos a contar habla de un partido político que quiere gestionar el mundo rural, el mundo del campo, desde la comodidad de sus despachos, si es que los tienen. El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha atendido una petición del PACMA y ha ordenado la paralización cautelar del decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas. En otras palabras, la caza está suspendida en Castilla y León. No se puede cazar. Las escopetas en el aramero y los cazadores en casa. Vamos a analizar este asunto. Don Ángel Pérez Maraver, presidente de la Real Federación Española de Caza. Bienvenidas, Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos.
Y con esta decisión que se ha tomado en Castilla y León, si algún cazador, que seguramente serán muchos los que nos estén escuchando, piensan en practicar la actividad cinegética en los próximos meses en Castilla y León, ¿qué se les puede decir? Porque ahora mismo la verdad es que muchos estarán pensando que no saben qué hacer.
Efectivamente, ahora mismo vivimos una situación total y absolutamente complicada, en la que nuestros servicios jurídicos ya están trabajando y estudiando el recurso ante este auto que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia. Y por desgracia no nos queda más remedio que esperar a ese recurso y mientras tanto trabajar con la Administración de Castilla y León, en la que el presidente de la Federación Castellano-Leonesa va a salir de una reunión con el consejero para ver qué soluciones aporta la Administración, porque nosotros ya hemos puesto a disposición de esta Administración de Castilla y León nuestros servicios jurídicos, nuestros servicios técnicos, pero es la Administración quien tiene que resolver el problema. Uh-huh. Y decirle a la Administración que este es un problema que se veía venir, que llevamos 2 años con este problema
y que ya este mismo tribunal suspendió el plan de gestión del lobo hace un año, y bueno, pues se debieran de haber resuelto o haber elaborado de otra manera las cosas para que esto no se hubiera sucedido, porque era, bueno, pues vox populi que podía llegar a suceder. Nosotros ahora mismo llevamos advirtiendo a la administración mucho tiempo, pero bueno, es responsabilidad de ellos, y es ella la parte demandada y es ella la que tiene que acatar la sentencia, pero por desgracia los afectados somos los cazadores.
Para quien nos esté escuchando, ¿cuál es exactamente el motivo de la cuestión, el origen de todo el problema, la cuestión de fondo?
El origen es que PACMA, el Partido Político contra el Maltrato Animal, denuncia el decreto por el que se regula la gestión cinegética de las especies silvestres, por entender que para poder ser cazadas esas especies se necesitan unos informes técnicos y científicos lo suficientemente desarrollados, cosa que así se han realizado y así lo hemos hecho nuestros técnicos de las diferentes federaciones, de las diferentes partes implicadas, en contacto con la administración, y así lo ha manifestado el voto particular en contra. Y bueno, pues en un momento dado PACMA pide la suspensión cautelar de la caza como mientras que avanza el proceso judicial. En un primer momento se le dice que no, pero ahora la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, junto con otros dos compañeros y con el voto en contra de otro compañero, han decidido pues suspenderlo de manera cautelar la actividad, mientras que bueno, pues haya una resolución definitiva por parte del órgano judicial.
¿Se puede calibrar el impacto económico que tiene esta medida? Porque es verdad que estamos al final de la temporada, por ejemplo, de monterías, etcétera, y de caza menor, pero claro, es que habrá gente que tenga que decir, bueno, pues yo tenía previsto, por ejemplo, alquilar un coto, sociedades de caza que tenían previsto hacerlo también, de manera que yo creo que el impacto económico es enorme el que se genera, sobre todo en una autonomía con tantísima extensión y tan tradicional en el mundo de la caza como Castilla y León.
El impacto económico es abismal, prácticamente incalculable, pero son cientos de municipios en los que se ven directamente afectados. ¿Por qué? Porque los ingresos por pago de los cotos, cuando son titularidad municipal, probablemente sean el principal recurso económico de ese municipio. Entonces, sitúa eso. Si a esos ayuntamientos les privas de ese recurso económico, es un disparate. Y luego ya no hablamos de la gestión comercial, de esas empresas que trabajan con cazadores, que trabajan con una gestión comercial de la caza. No hablemos, de toda la economía que gira alrededor de esa actividad cinegética. Y bueno, pues el impacto económico es verdaderamente abrumador. Pero ya no hablamos del impacto ecológico. El impacto ecológico que puede producir el no cazar durante un año en Castilla y León, que sean responsables, y así habría que exigir la responsabilidad de los daños en la agricultura, la responsabilidad de los accidentes de tráfico que se van a producir. Bueno, pues oye, son una serie de argumentos de mucho calado que han propiciado que esto sea un verdadero disparate, de arriba abajo, y que no tenga ningún tipo de sentido, y que impere el voto de tres personas ante toda una sociedad como medida cautelar, pues oye, la verdad es que no tiene razón ni sentido, y nuestros servicios jurídicos están trabajando constantemente para tratar de resolver este asunto de manera inmediata.
Don Ángel López Maravel, presidente de la Real Federación Española de Caza, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hay otros lugares del mundo donde la caza más practicada es al disidente político, al que no piensa como tú. En Venezuela, Nicolás Maduro amenaza al presidente Juan Guaidó con encarcelarlo si regresa al país. Se encuentra Guaidó actualmente en Colombia, donde participa en la cumbre del Grupo de Lima, donde se estudian soluciones a la crisis que vive Venezuela. Ya ha anunciado su deseo de regresar, pero dice también que es consciente de los riesgos que corre. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El presidente interino Juan Guaidó dijo este martes que pronto retornará a Venezuela para ejercer funciones en el Parlamento y como jefe de Estado, aunque por el momento no ha precisado la fecha. Recordemos Recordemos que Guaidó viajó a Colombia el pasado viernes para liderar el operativo antichavista para ingresar al país varias toneladas de ayuda humanitaria. Ante esta posibilidad, Nicolás Maduro amenazó con detener a Guaidó en caso de que vuelva a territorio venezolano.
Puede salir y entrar y tendrá que ver la cara de la justicia, porque la justicia le tenía prohibido la salida del país. Debe respetar las leyes.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos advirtió a Maduro de que cualquier daño contra Guaidó podría ser una de sus últimas decisiones y además consideró irresponsable descartar el uso de la fuerza en Venezuela, tal y como acordó el Grupo de Lima en su reunión del pasado lunes.
Son y 53, nos vamos a los deportes, que esta noche tenemos clásico. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver, el clásico Real Madrid-Barcelona, igualadísimo en el marcador. Ligera ventaja para el Real Madrid por el efecto contrario, por el efecto doble de los goles en campo contrario y con una plaza para la final. ¡Qué partidazo esta noche, Sergio Valentín! Buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto es así que va a ser el primer lleno en el Santiago Bernabéu en toda la temporada. Se ha vendido absolutamente todo para este partido que comienza a las 9, pero que el Real Madrid quiere que empiece a las 7 y cuarto. En concreto, en Sagrados Corazones. Así lo ha pedido el club y su capitán, Sergio Ramos, a través de las redes sociales. Llamamiento a la afición para, cito textualmente, una noche mágica para el Madrid, con la Liga casi imposible, uno de los partidos a los que agarrarse este ante el Barcelona. Para los azulgrana, la opción de dejar tocado al Madrid antes del clásico de Liga y de recibir al Ajax.
Y hay muchos lugares donde mirar. Si uno se pone a mirar, puede elegir dónde mirar. Es más, hay muchos lugares bonitos donde mirar. Y como hincha del Madrid también hay muchos lugares bonitos. O sea, podríamos ver la racha de partido que hemos necesitado superar para llegar aquí con las tres competiciones abiertas. Podríamos mirar que este grupo de futbolistas lleva más de 1000 días siendo campeón de Europa seguidos, que me parece que es una gesta maravillosa.
Solari ya ha dado la convocatoria para el partido, son 21 futbolistas, se queda fuera Marco Llorente por lesión y por decisión técnica Jesús Vallejo, Brahim, Mariano Díaz e Isco. Ya no sorprende nada que el malagueño se pierda un partido de estas dimensiones y que lo tenga que ver desde la grada. Solari tendrá que hacer dos descartes, uno será el portero Luca y el otro un jugador de campo. La duda está en Marcelo y Bale. El lateral brasileño jugó el partido de ida en el Camp Nou, podría seguir dándole Solari la copa. Y el Bale, que es noticia además, por otro motivo. Este positivo, el comité de competición no ha sancionado al galés por su corte de manga en el Wanda Metropolitano. Entiende el comité que no tiene que meterse porque el acta arbitral, es decir, el árbitro, no lo reflejó. En el Barcelona la novedad podría estar en la portería porque Filesen, el portero de la Copa, está recuperado. Podría estar Ter Stegen en el banquillo. Es la principal novedad junto a la de Arthur. Venimos de mucha polémica con el VAR en Liga, pero todavía no ha habido polémica con una plaza en una final, como es el partido de esta noche, o con un título, como podrá pasar en futuras fechas. Recordemos, hoy hay VAR. Ernesto Valverde.
El Madrid se ha quejado desde el principio de año con bastante fuerza del VAR a raíz de una jugada en la que se sintió perjudicado. ¿Detectas una campaña en busca de sacar algún beneficio? ¿Te preocupa de cara a la mañana?
No me preocupa nada, absolutamente, porque la polémica en el fútbol siempre va a estar y al final esto va, cada semana hay alguien que se queja de algo. A veces somos nosotros, a veces son otros, lo que pasa es que depende de quién sea, pues hay más ruido, ¿no? Pero no creo que tenga importancia.
Hay 4 jugadores apercibidos de sanción que si ven una amarilla se pierden la final. Son Nacho, Jordi Alba y atención a estos 2 nombres, Sergio Ramos y Luis Suárez. Va a ser curioso ver este duelo porque se tendrán que contener 2 futbolistas que normalmente no se contienen en ninguna de sus acciones, tanto Sergio Ramos como Luis Suárez. Mañana la otra semifinal, Valencia ante el Betis. En Atlético de Madrid, el diario Bild da por hecho la llegada de Lucas Hernández a final de temporada al Bayern de Múnich. Pero, ¿qué información tenemos en Libertad Digital? David Nesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. El Atlético de Madrid que va a seguir intentando retener a Lucas Hernández en verano porque de una tacada se puede quedar precisamente en ese mes de julio sin Godín, que apunta al Inter de Milán, y sin Lucas Hernández, que está en el foco, o en el punto de mira, mejor dicho, del Bayern de Múnich. Ya en Alemania, en el diario Bild, dan por hecho el sí de Lucas Hernández al conjunto bávaro por 85 millones de euros, que es el dinero de su cláusula. Por su parte, como decimos, el Atlético, y según ha podido saber Libertad Digital, va a intentar hasta el final retener a Lucas Hernández, por supuesto, subiéndole el salario y también, si es posible, aumentando la cláusula de rescisión.
Un Atlético de Madrid que ha presentado esta mañana en el Wanda Metropolitano a Nahuen. ¿Quién es? Pues es un defensa central que viene de Argentina, tiene tan solo 19 años, está fichado desde el pasado verano, desde el Argentino Juniors, y como ya pasó con Jiménez, pues se va a quedar esta temporada sin jugar, pero entrenando bajo las órdenes de Simeone. Y ojo a la jornada que hay en la Premier League. Juegan todos los grandes. A las 9 menos cuarto, Arsenal-Bournemouth. Y a las 9, apunten, Tottenham-Chelsea. Para empezar, vamos a ver si Kepa es titular, porque le preguntaron a Sarri después de lo que pasó esta semana y no quiso confirmar la titularidad del portero español, que sería lo normal. A las 9, Liverpool-Watford, City-West Ham y Crystal Palace-Manchester United. Juegan todos los grandes a las 9 de la noche. Y una noticia que puede derivar en algo más importante. El diario Der Spiegel informa que la Premier League está investigando al Manchester City por pagarle 230.000 euros al agente de Sancho en su fichaje cuando este tenía 14 años. Algo que, si fuese cierto, sería totalmente ilegal. Mucho motor hoy porque ha desembarcado en Madrid Honda. Con Lucía Prieto ha estado Mar Márquez. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Pues a poco más de una semana para que arranque el Mundial, Marc Márquez da por superada su lesión de hombro. Así lo ha confirmado el propio piloto de Honda en el acto de presentación de la plataforma DAZN en España. Sabe que este Mundial no va a ser un camino de rosas por la gran competencia que hay entre las distintas escuderías y los distintos pilotos, pero lo que sí que tiene claro el de Cervera es que arrancará en Losail la próxima semana al 100%.
Y con Guillermo Domínguez, el compañero de Márquez, Jorge Lorenzo.
Cuando he llegado a Honda he visto esa pequeña diferencia con respecto a las otras marcas, que se puede apreciar. No es una diferencia abismal, pero sí que se puede apreciar en pequeños detalles.
En Fórmula 1 continúan los test en Momelo y atención a McLaren. Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo del día y de los 6 días de pruebas de todas las escuderías. Ha hecho 1.17.144, ha superado en 6 décimas el mejor tiempo, que era además de Lando Norris, su compañero. Así que McLaren parece que este año va muy en serio. En tenis reapareció Rafa Nadal, ganó en Acapulco a Misha Zverev en 2 sets. En octavo se va a medir a Kyrgios. Sin problemas, dice la muñeca, y en baloncesto tuvimos esta madrugada 2 grandes partidos. En la lucha por la conferencia este, paliza de Toronto Raptors a Boston, 118-95, Ibaka 14 puntos, Marc Gasol 5 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Y en el otro partido, por la conferencia oeste, victoria de Nuggets a Oklahoma City Thunder, 121-112.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.